Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otro día más al programa de la noche aquí en Radio Foro. Hoy, día de San Antón, esa festividad que tanto se celebra en Granada con esa conocida y famosa olla de San Antón. Qué envidia que para estas cosas no esté uno en su tierra y disfrutar estas fechas tan señaladas. Estas y otras, me refiero, claro. Buenas noches, 17 de enero del 2008. Hoy es jueves. Aquí estamos otra vez en la noche. Aquí estoy otra vez con vosotros para daros la tabarra. Y para recordaros que este domingo a las 5 de la tarde en el Municipal de San Pablo se enfrenta el Écija Balompié al Granada Club de Fútbol. La Peña Los Cármenes está organizando el viaje en autobús, por lo tanto aquellos que estén interesados en acudir en este medio de transporte colectivo se pueden acercar a la sede de la Peña o bien llamar al teléfono, que como mala cabeza que tengo no le he apuntado, pero lo que sí sé es que en la página www.granadacf.info, la página del amigo Justicia, allí vais a tener el teléfono para poder llamar por si estáis interesados. De todas formas, el desplazamiento en coche también es viable. Écija está a un tironcito de Granada, pero prácticamente gran parte del recorrido se hace por la autovía, por la A92, así que animaros y acudid a ayudar al Granada a traerse esos 3 puntos y derrotar al líder y ponernos otra vez a tiro de piedra de él. Bueno, pues en el tema de fichajes la cosa se complica, bueno, se complica entre comillas, puesto que todavía hay tiempo. El Granada no tiene excesiva urgencia en contar con ese jugador delantero que está buscando la Comisión Deportiva Sub-23 tras la marcha de Albert Cazorla al Sabadell, pero la primera de las opciones, que es Álvaro Líbano, pues ha declinado la oferta hecha por el Granada. Según el ariete del Athletic B, pues se ha cansado de esperar al Granada, esto lo comenta hoy el rotativo Ideal, y ha fichado finalmente por el obteniente. Las declaraciones, esto ya es opinión particular, parecen un poco contradictorias de Álvaro Líbano, puesto que por una parte habla de que se ha cansado de esperar, pero por otra justifica también su marcha al obteniente, ya que en el Granada Club de Fútbol ve muy complicado gozar de minutos al tener por delante, tener dos jugadores en su mismo puesto con los que el técnico pues supuestamente va a contar más que con él, es decir, Gabriel Bordi y Gorka Pintado. Por otra parte, los otros dos jugadores que el Granada estaba siguiéndolos, pues como decíamos en el programa de ayer, también pierden fuerza, pierden fuelle, ya que por un lado Carlos Álvarez y por otro Dani Aquino, del Sporting de Gijón B y del Real Murcia, del filial, pues respectivamente tampoco parece que haya opciones, ya que ninguno de los dos clubes se muestran partidarios de que estos jugadores acaben cedidos en el Granada Club de Fútbol. Félix Cobos transmite tranquilidad a los medios de comunicación y a la afición en general, diciendo pues que bueno, todavía queda mercado de invierno, no hay mucho donde escoger, pero el Granada seguro que va a encontrar algún ariete, algún delantero sub-23 que sea interesante para las pretensiones del equipo rojiblanco. Hoy se ha conocido también que el portero suplente de Félix Campo, bueno, suplente hasta ahora, puesto que Félix Campo ha disputado todos los partidos, pues el meta Dani, el que procede, que está cedido del Cádiz Club de Fútbol, pues a última hora, según una versión, pues ha dicho que le gustaría cambiar de equipo, incluso estaba por volver a Cádiz. Y bueno, la Comisión Deportiva en este caso dice que el jugador, que a estas alturas pues ya prácticamente no puede ser, puesto que no se ha estado trabajando en busca de un portero, sino en busca de otro jugador. Y por otro lado, pues ya Dani dice que él se lo había comentado hace 15 días tanto a Félix Cobos como a Óscar Cano, y bueno, pues ahí está la cosa. No obstante, el meta pues le quita hierro al tema y dice que entiende que se tenga que quedar en el club y que el ambiente en el vestuario con el entrenador es todo correcto.
Pero bueno, ¿qué haces otra vez delante del ordenador? Te pasas el día en el foro. Pues no olvides visitar la web del Granadinismo. Sí, hombre, es donde el tiempo hace justicia. www.granadacf.info.
Hoy hemos conocido también a través del rotativo ideal que el club quiere hacerle un homenaje al que fuera entrenador y director deportivo de Su Majestad Granada Club de Fútbol, José Víctor Rodríguez, y que además les recuerdo para todos los oyentes, la mayoría seguro que lo sabéis, es evidente, pero tengo que decirlo, que fue con este señor, apodado cariñosamente como el abuelo, el con el que conseguimos el ascenso de tercera división a la segunda división B, y no solamente eso, sino que la temporada pasada, tras el cese de Josip Wisnik en el cargo, volvió a hacerse con las riendas del primer equipo, y José Víctor, en unos momentos muy difíciles para el club, en lo deportivo y digamos también que en lo extradeportivo, el vestuario andaba revuelto, y bueno, el José Víctor Rodríguez, como digo, jugó un papel muy importante en todo esto, y al final el Granada no solo consiguió salvar la categoría conseguida la temporada anterior, sino que consiguió terminarla a pesar de la última derrota con el Villanueva, pero en general terminó la competición con cierto decoro. Por su parte, el murciano José Víctor pues comenta que le gustaría una cosa más discreta, puesto que el club en principio lo que ha pensado ha sido hacerle algún homenaje en algún inicio de algún partido que dispute el Granada de Liga, pero como digo, José Víctor prefiere algo más discreto. Un aficionado del Granada Club de Fútbol, el que concretamente todos los que asististeis a partido frente al Club Deportivo Linares lo visteis, hubo un aficionado que saltó al campo, al terreno de juego, en mitad del encuentro, desde la preferencia, desde el sector B. Pues bueno, este aficionado, según el club, ha sido multado por el Comité Antiviolencia con 3.000 euros de multa. Además, esto no lo tengo confirmado, no me ha dado lugar a hablar con nadie para confirmarlo, pero en algún sitio he leído yo que además ha sido también sancionado el club con otros 3.000 euros pues por este incidente, que no fue a mayores, pero que provocó, pues bueno, que saltara al terreno de juego. Este aficionado además parece que también es reincidente. Estas cosas, señores, hay que irlas atajando. Hay muchas veces que se le echa la culpa a la seguridad del campo, pero en una grada que hay, sobre todo en el sector B, en la parte baja, en ese partido podría haber perfectamente 2.000 personas, pues lo que no podemos tampoco pretender es que la seguridad privada haga un cordón y que tengamos que contar con 200 vigilantes para un partido. A veces pues el hecho de que se salte al terreno de juego y llegue prácticamente al centro del campo un señor como este, pues es prácticamente inevitable. Muchas veces, pues bueno, la mayoría de veces, de hecho, los miembros de la seguridad pues son incapaces de apreciar o de predecir quién va a saltar al terreno de juego y en qué momento lo va a hacer. Bueno, hoy además tenemos una entrevista, nuestro compañero, nuestro reportero José Antonio Pérez, pues se ha acercado al Hospital de Traumatología a hacer una entrevista. Y diréis, sí, sí, Hospital de Traumatología, pero ¿quién hay en el hospital? Pues bueno, nos enteramos, quizá tuviéramos algo de culpa por no haber hecho, por enterarnos antes, pero conocimos que Pedro Peso, el coordinador de filiales, pues estaba ingresado, como digo, en el Hospital de Traumatología a causa de un accidente que sufrió el mes pasado. Y bueno, en cuanto nos enteramos, pues nuestro compañero José Antonio Pérez se fue directamente al hospital en busca de Pedro Peso para hacerle una entrevistilla, preguntarle cómo se encuentra, etcétera, etcétera, que pasamos ahora mismo a poner.
Buenas tardes, Radio Foro. Hoy estamos en un sitio de esos que no gusta estar a nadie, pero ponemos el mea culpa, porque tenemos que decir que por desconocimiento, por falta de información y de haber preguntado, no sabíamos que Pedro Peso sigue en trauma aquí con las patas para arriba. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, perdona por no haberte localizado antes, que era nuestra intención, pero de verdad que no sabíamos que estaba en el hospital. Cuando ayer hablé contigo por la mañana y te dije, me acerco por tu casa y charlamos de la mitad de temporada, y me dices que va, pero si estás en trauma. La verdad es que me dejaste muerto. Bueno, ¿cómo vas? Primero cuéntanos un poco cómo fue el accidente, cómo ha ido, cómo vas.
Bueno, el accidente fue el lunes día 10 de diciembre, el cual yo iba para el club, tenía una reunión con el equipo juvenil nacional, y a la altura del hotel Da Vinci, me parece que es.
El Vinci.
Bueno, pues allí iba yo por mi carril y una furgoneta pues me dio en la parte lateral, con su parte lateral me golpeó, me sacó de la trayectoria con tan mala suerte que fui a chocar contra un muro y un disco y me ha hecho una herida bastante aceptable en la pierna, y bueno, y aquí llevo ya un mes y digo, esperando a ver si me operan por sexta vez, a ver si esto me lo dejan ya en condiciones, que estoy loco por empezar a funcionar.
Yo cuando ayer me dijiste que estabas todavía en trauma, hospitalizado, yo pensé, bueno, y una persona tan nerviosa como Pedro Peso, a ver cómo me lo voy a encontrar.
Bueno, dentro de lo que llevo aquí tanto tiempo en el hospital, lo llevo bastante bien, porque, bueno, tengo la suerte de tener tanta gente conocida, la gente se está portando, se ha volcado todo el mundo, eso sí lo tengo que decir, que se ha volcado todo el mundo, todos los amigos, así, en ese sentido tengo que agradecer a todo el mundo, no tengo palabras de agradecimiento a todo el mundo porque no ha habido ningún día que me encuentre solo, no ha habido ningún día que no me haya llamado alguien, no ha habido ningún día de los cuales yo me haya encontrado. Bueno, había días que me encontré un poquillo más flojillo, pero bueno, dentro de lo que cabe, la gente me ha ayudado mucho a que yo, estos nervios que tengo y que no los pierdo nunca, pero bueno, también me tengo que adaptar a estar aquí, ¿no? Yo también me tengo que adaptar.
A nosotros que estamos viendo, claro, ha pasado un mes y pico, entonces te vemos fenomenal. Claro, ahí está eso liado, por lo que nos has contado, terrible, pero bueno, es mucho mejor y ya es cuestión de tiempo. Como te estoy viendo el portátil ahí enfrente, además enchufado, que me está guiñando, pues supongo que estás absolutamente al tanto de todo.
Bueno, sí, estoy al tanto de todo, estoy un poco, digamos, no estoy al tanto de todo, de todos los problemitas o todas las actividades o todo lo que yo hacía, porque no lo estoy haciendo, pero bueno, sí estoy o intento estar al tanto de todo. Paco Viedo, desde aquí tengo que agradecer una vez más el trabajo y la predisposición que tiene hacia el Granada Club de Fútbol, hacia mí en particular, y bueno, y tengo que desde aquí darle un 10 en todo lo que está haciendo, porque sin él yo creo que las categorías inferiores no estarían subsistiendo.
Acaba de entrar un futbolista de 10, 11 años, vestido del Granada Club de Fútbol, con sus botas, a visitar a Pedro Peso. O sea que hasta aquí estamos. Oye, Pedro, si te parece, si lo creo oportuno, y ya que estamos a mitad de temporada, y si quieres hacemos un pequeño repaso a alguno de los equipos, y por empezar, vamos a empezar por el que más me preocupa a mí, digo a mí, que gracias a Dios el domingo pasado no 0-2 al Vélez, a ver si levantan cabeza y se les quitan los miedos y las tonterías y suben porque juegan muy bien al fútbol. Te estoy hablando del juvenil nacional. Cuéntanos, porque sabemos que Flecky incluso tuvo intención de irse.
Bueno, sí, Flecky, esto no ha trascendido tampoco porque ha sido, ¿cómo te diría? Ha sido unas conversaciones en las cuales hemos tenido tanto Flecky como yo, como Paco Viedo. Hemos estado los tres, bueno, yo desde nunca he querido que Flecky se fuera de Granada. Ha estado siempre coqueteando en que se iba, que no estaba bien, que él no podía dar más. Yo estaba convencido que sí. Un entrenador solamente no es el culpable de que un equipo pierda. Aunque siempre se rompe la cuerda por la más por el entrenador, pero yo considero que el entrenador en este caso no era el culpable. Es decir, ahí había un cúmulo de circunstancias, las cuales, pues no sé, como cuando tú tienes un rompecabezas y empiezas a poner y no te coinciden las piezas. Entonces ahí tanto entrenador como equipo ha habido una falta, pienso yo, y yo he estado aquí prácticamente en el hospital. Pues ya te digo, yo tenía una reunión con ellos, pues bueno, para animar a los chavales allí en el club, digo, los traigo al club, le animo, le hablo, bueno, no sé, una manera más de ayudar a los chavales, ¿no? Y bueno, yo creo que ha habido ahí una, tanto los jugadores que han venido abajo por dos resultados malos que han tenido, como el Flecky, que es un, desde mi punto de vista, un profesional que le gusta todo muy perfecto, es muy perfeccionista, que se ha podido ver un poco la distancia esa de estar un poquito más arriba. Es decir, el equipo empezó muy bien, el equipo estaba arriba, se crearon unas expectativas muy grandes, el equipo empezó a fallar, el equipo fue bajando, resultados malos, 4, 5, 6, cuando te meten 6 a un equipo como el Jugar, toca fondo. Entonces, la semana pasada precisamente aquí, antes de jugar contra el Vélez, aquí precisamente en el hospital tuvimos una reunión, Paco Viedo, el Fleck y yo, en la cual nos dijo que si el equipo no sacaba nada positivo en Vélez, que él no continuaba. Yo le dije, a mí no me hables más de que te vas y que no te vas, porque yo no quiero que te vayas y tal, pero bueno, yo ya sabía que si no hubiesen sacado algo positivo en Vélez, yo estaba convencido que Fleck el día del motrín no iba a estar en el banquillo. Afortunadamente él se ha conseguido, porque Paco Viedo también, tengo que agradecerle una vez más, que estuvo hablando con los chavales, es un tío que se ha prestado. Es decir, esa reunión la hubiera tenido yo que tener allí como responsable del tema deportivo, ¿no? Paco Viedo se prestó, ha estado con los chavales, le habló, bueno, los chavales se ve que Paco Viedo es un poco ahí, bueno, le metió un poquito de combustible a los chavales, entendieron el mensaje que Paco le dio, ¿no? Y bueno, y ganaron en un campo súper difícil como es el Vélez, donde han caído equipos que están en la parte alta de la clasificación. Y bueno, el equipo ha respondido a tanto a Paco Viedo como al Flecky. Yo pienso también un poco porque hay jugadores que están cercanos a mí que no me lo han querido decir, porque pienso que en esa edad es un poco vergonzoso. Me lo comentan los padres, que han querido un poco transmitirme un poco la alegría de ganar un sitio como ganaron en Vélez, para darme a mí un poquito de ánimo. Sí, y bueno, ya se lo agradezco yo, y que no lo agradezcan por mí, sino por ellos mismos, que son los que realmente queremos que lleguen algún día a jugar en el Granada. Sí, todo lo que hagan ellos ahora mismo es por ellos mismos, es decir, nosotros luchamos por ellos.
Yo quiero decir que a mí personalmente Flecky me parece un entrenador excelente, un entrenador de los que tiene que estar en cantera en Granada, porque sabe de qué va el tema, y que yo que he visto al equipo sé que juega de maravilla, pero que a lo mejor falta algún, no sé, trufarlo con algún ingrediente que le falte. ¿Se ha pensado, existe la posibilidad de localizar algún futbolista, o no se ha pensado ni siquiera?
Sí, evidentemente lo hemos pensado, lo hemos hablado, pero es que es tan complicado encontrar un jugador que se adapte a las características que queremos. De hecho, teníamos dos, y desafortunadamente están jugando los dos en división de honor, uno en Granada Atlético y otro en el Málaga Club de Fútbol. Entonces, ahí nos hemos quedado un poco cojos, tanto en el medio centro como en defensa, en el marcador central, nos hemos quedado un poco cojos, y bueno, y pensábamos, y seguimos pensando que hace falta alguien, pero tampoco vamos a incorporar a nadie que no sea de las características que nos hacen falta. Nos hace falta también un delantero, porque Palomino hemos estado también todo el año prácticamente sin, claro, y cuando tú te falta un mediocentro defensivo a nivel de mediocampista, que sea el que rompa un poco el juego del equipo contrario, el que empiece un poco organizando tu juego, que tenga altura, que vaya bien de cabeza, que no lo tenemos, que atrás hemos tenido muchos problemas con la lesión de Lastra, hemos tenido que incorporar jugadores que no habían jugado nunca en Nacional, jugadores inexpertos, jugadores que no se conocían. Bueno, pues todo eso ha sido un poco un hándicap, que se empezó muy bien, pero el equipo ha ido para atrás, ¿no? Entonces, yo creo que sabemos muy claro y tenemos muy claro lo que queremos, pero en juvenil es muy complicado, porque el Granada el Granada dice de fichar a un jugador, pues el Granada B, vámonos al Granada B. El Granada B necesita un jugador y se va a Primera Andaluza. Cualquiera que no juegue, que sea interesante para el Granada B, llega, ofrece un dinero y se viene. En juveniles no, nosotros no somos partidarios de ofrecer dinero a un juvenil. No sé si habrá otro equipo que lo hagan, pero nosotros a un juvenil no le podemos ofrecer dinero, principalmente porque nosotros tenemos que formar. Y una vez que lleguen a jugar en sub-23, hombre, se les da unas cantidades, como yo digo, tírricas y mínimas para que, bueno, para que si tienen coche, tienen moto o vayan a entrenar a Pinos Puente, que van a Pinos Puente, para que por lo menos ese dinero que se les da, que por lo menos el viaje, los desplazamientos que los cubran, ¿no?
Bueno, no está hablando de Flick, el equipo de Liga Nacional, siguiendo con los juveniles, donde sí había algún problema con el entrenador, sino el del juvenil B, ¿no? ¿Nos puede contar un poco por encima qué es lo que ha ocurrido?
Bueno, principalmente el problema del juvenil B viene prácticamente del verano, porque es un equipo en el cual tiene que haber jugadores de primero y de segundo año, con el objetivo siempre, desde mi punto de vista, o siempre hablamos desde el punto de vista del club, ¿no? Claro, de promoción y que sean jugadores importantes o interesantes para el año siguiente a jugar en Liga Nacional y tener una cantera, digamos, en el juvenil B, que claro, que ascienda arriba y que arriba cada día haga un equipo más fuerte que pueda jugar División de Honor y que abajo pues tenga la opción de jugar en juvenil nacional. Bueno, pues este año la verdad es que teníamos jugadores importantes, jugadores interesantes, bien porque no hubo otros equipos que no los dejaron, bien porque el entrenador no consideró que eran unos jugadores importantes para el grupo. Bueno, el entrenador quería 20 y tantos jugadores, 25 jugadores. Yo no era partidario, ni incluso no somos partidarios de tener mucha cantidad, sino tener menos cantidad y más calidad, porque a la larga siempre yo pienso que si tú tienes 25 jugadores,
el que no juega
está descontento, y si está descontento uno, el que se viste a su lado, el que está, el amigo, está descontento y puedes crear problemas. Entonces, cuanto más jugadores entren en la dinámica del entrenamiento, de los partidos, de las derrotas, de la victoria, de los empates, cuando tú montes un grupo que sea consistente y que vayan todos a una y que todos participen, es decir, uno puede jugar un partido, al domingo siguiente no, al domingo siguiente sí, uno entra, uno sale, siempre hay algún lesionado, algún sancionado, algún resfriado, siempre, y más hoy en día, las condiciones que entrenamos, pues bueno, sabemos que puede haber lesionado, sancionado, resfriado, y teniendo 20 jugadores siempre hay 2, 3 que, y algunos que se te quedan, y si te falta alguno, pues tira de la parte de abajo de cadete, que es la idea, y dándole a jugadores que vienen de abajo, pues la posibilidad que vayan jugando una categoría más arriba, o incluso un juvenil nacional. Bueno, pues eso no se ha hecho. Se habló con el entrenador en su momento, le dijimos que había que meter jugadores de estas condiciones. Bueno, se han ido poniendo jugadores, pero estos jugadores no han dado el rendimiento porque desde mi punto de vista, y no solo yo, sino avalado por otros entrenadores del club, porque ahí no quiero yo tampoco, ha habido entrenadores del club que han estado viendo a esos jugadores que había en el verano, en las cuales estamos casi todos de acuerdo, menos el entrenador, pues en este caso no. Bueno, pues hubo un momento en el cual, puede ser por parte de mía, no estuve muy pendiente de ese equipo porque vinieron los problemas del Granada B, dejé un poquito el juvenil, me centré más en el Granada B, y bueno, y ahí puede haber venido un poco el problema, que el equipo no ha reaccionado, el entrenador ha habido problemas con ciertos jugadores. Jugadores que tenían que jugar en cadete, que jugaban en cadete, no han terminado jugando, luego se han ido firmando hoy uno, mañana otro, pasado otro. Yo pienso que esa no es lo más idóneo. Un entrenador que lleva 2 años con nosotros ya sabía de la manera, porque en un año tú ya sabes cómo se suele trabajar en un club, o de la manera que a mí me gusta que se trabaje. Y bueno, y ha habido problemas con jugadores, con resultados, los jugadores no estaban contentos. Ha habido jugadores que querían salir del club, la cual no lo podíamos permitir, y en este caso fíjate que
se ha roto la cuerda.
Claro, en este caso se ha tenido que romper la cuerda por la parte más débil, que el entrenador. Lo mismo que te digo que el Flecky, no queríamos y no queremos que se vaya, tampoco queríamos que se fuera Nono.
pero bueno, es que en este caso los problemas que hemos tenido son totalmente distintos, bien de jugadores, bien de a lo mejor una mala planificación. Ha habido muchas historias que bueno, que al final hemos tenido que decidir que el entrenador no siga con nosotros. Y bueno, tenemos dos partidos que hemos perdido, pero bueno, ahora está entrenando Lolo, estamos buscando un entrenador, tenemos a Lolo entrenando el equipo. Yo creo que hay que darle continuidad, porque Lolo es un entrenador el cual le va a dar una continuidad al equipo para lo que queremos, con arreglo a lo que quiere el Flequi. Son dos entrenadores que se conocen perfectamente. Lolo, si tiene que incorporar jugadores, va a incorporar jugadores importantes, y jugadores de primero o de segundo año o de cadete que puedan jugar en el equipo. Y bueno, y principalmente porque es un tío de la casa, yo lo considero de la casa, a pesar de que lleve poco tiempo, lo considero de la casa, es un tío de mi confianza, y creemos que va a estar en dos, tres partidos, yo creo que los jugadores, porque les va a cambiar el sistema, les va a cambiar la manera de jugar. Y bueno, todo eso requiere de un par de partidos cuando vienen los argentinos o los brasileiros, que les cuesta adaptarse. Pues imagínate cuando coge un entrenador, un niño, que están en, digamos, en progresión y que están aprendiendo, pues también les cuesta un poquito adaptarse al entrenador.
Hombre, yo que conozco a Lolo también, sé que es de los buenos entrenadores, ese en cuatro ratos el tío los va a cambiar seguro. Y entonces, si Lolo sube al juvenil B, ¿quién se ha quedado con su equipazo infantil?
Él. Él también, porque coincide que él entrena lunes, miércoles, viernes, y el juvenil entrena martes, jueves, viernes. Entonces, el viernes entrena a la de 5 a 7, y el juvenil entrena de 7 a 9. Uh-huh. Es decir, que ha coincidido, y Lolo yo se lo propuse porque ha estado Emilio Sevilla una jornada o una o dos jornadas en esto de en la Navidad, pero Emilio Sevilla estaba muy centrado en su equipo, y, sí, y bueno, y creemos que Emilio se juega más que Lolo en ese sentido, porque Lolo lo único que puede hacer es jugar el campeonato de Andalucía y quedar campeón. Creemos que es más importante que Emilio Sevilla asciende al autonómico que, por ejemplo, ser campeón. Entonces, Lolo se ha prestado, y Lolo está haciendo, desde mi punto de vista, aunque yo no esté viéndolo, pero yo sé que está haciendo un buen trabajo, porque la confianza que tengo en Lolo es muy grande.
Además, lo que te has dicho, yo sé que Lolo y el Flequi se conocen de muchos años, tienen, entre comillas, la misma filosofía en cuanto a futbolista y a forma de entrenar, de trabajar y de formar, y muy interesante, me gusta ese cambio.
Pero a los fines de semana, ¿los partidos les coinciden? ¿Cómo se apañan en el fin de semana?
Porque dividir no se puede dividir, ¿no?
Evidentemente. No, evidentemente. Hombre, ahí podríamos tener un pequeño problema, que coincida un partido. Normalmente los juveniles siempre juegan los domingos por la tarde o domingos por la mañana, dependiendo si juegan en federación o juegan fuera. Normalmente los equipos juveniles ya suelen jugar los domingos por la tarde, los domingos por la mañana, sábado por la tarde algún día que otro, por ejemplo en la muñeca el otro día jugaron el sábado por la tarde, y el infantil normalmente juega sábado por la mañana. Es muy difícil que nos pongan un partido de un domingo para un juvenil con todas las ocasiones.
Bueno, no te voy a seguir hablando de ahí para abajo, porque realmente los equipos inferiores, infantiles, juveniles, rebines y benjamines están que se sale. Entonces, si te parece, pasamos directamente al Granada B. El Granada B afortunadamente se está recuperando.
Sí, es una alegría. Además, no te puedes imaginar la alegría que tengo tan grande. Quizás uno de los placeres que yo tengo, por ejemplo, este año, porque la verdad es que el Granada B se esté recuperando de la manera que se está recuperando, pues bueno, me hace también la estancia aquí en el hospital mucho más tranquila, porque bueno, yo creo que el equipo no es tan malo como yo pienso que es el mejor equipo de la categoría, y no se está haciendo justicia, no que no se esté haciendo justicia a nivel de árbitros, sino que en ese sentido
el juego no le está haciendo justicia.
El juego están haciendo y la competición no está haciendo justicia para lo que el equipo lleva dentro. Es decir, el equipo por líneas tú lo miras y es un equipo impresionante, es un equipo que está en todas sus líneas muy compensado. Ahora vamos a incorporar a un jugador que está cedido en otro equipo de primera andaluza, que ya estuvo el año pasado con nosotros, Pedro Corral. Tengo que hablar esta tarde con el presidente de la Zubia, que bueno, no hay ningún tipo de problema porque ya está todo hablado, y solamente falta que yo llame a Miguel que no había ningún problema, bueno, el mismo problema que cuando ellos me lo han pedido y me costó trabajo que se fuera. Y bueno, ellos van a mandar la carta de libertad sin ningún tipo de problema porque ya han hablado con el jugador y solo falta que yo hable con Miguel para que tramitemos lo que es la licencia. Uh-huh. Y bueno, Pedro le va a dar un salto de calidad al equipo, le va a dar un poquito más de digamos que para que tenga un poquito más de, ¿cómo te lo digo? Para que entre los delanteros se peleen un poco, ¿no? Que tenga mucha más competencia y que ahí arriba donde la salsa del fútbol son los goles y que tenemos muy buenos goleadores y yo estoy convencido de que el salto que le va a dar Pedrito va a ser importante.
De todas formas, viendo la clasificación, el Granada B ha tirado bastante para arriba, pero de momento con el segundo clasificado hay una diferencia importante de puntos. ¿Estamos a tiempo?
Pienso que sí porque tienes que ver y lo he estado analizando entre ayer y hoy, he estado analizando un poco y yo sé que Huatortaja, que está primero, que prácticamente todo el mundo, bueno, todo el mundo habla de que va a estar arriba, pero Huatortaja, digamos que todo el mundo va a ganarle ya. Ya los equipos que juegan en contra de Huatortaja, ya como misión tiene lo mismo que cuando juega todo el mundo contra el Real Madrid. Ya todo el mundo quiere ganarle a Huatortaja, aunque gane el siguiente o no lo gane, pero a Huatortaja quieren ganarle porque es el equipo que está dando una temporada espectacular y todo el mundo quiere ganarle. De hecho, el otro día Chauchina le empató. Es decir, que todo el mundo va a querer ganarle. El Huatortaja, pues, nos va a hacer a nosotros, digamos, un favor, porque tiene que jugar contra Guadix, contra Las Vegas, contra Águila, y entre todos se tiene que enfrentar. Y ahí es donde yo digo que está, digamos, la clave para nosotros. Que si entre ellos se pelean y entre ellos se quitan puntos, nosotros cuando jugamos contra ellos tenemos que quitarle los puntos. Entonces yo pienso que nosotros no debemos fallar, no podemos fallar, porque si fallamos, entonces estamos perdidos. Es decir, yo creo que ahora mismo el equipo, según hablo con Fernando y viene y hablamos y me comenta, el equipo está muy fuerte. El otro día en peligro empatamos y la verdad fue justo, pero también hubiera sido justo que hubiéramos ganado. Y yo creo que nosotros, si no fallamos y entre ellos, porque la competición tiene que ver que hay 4 o 5 equipos arriba, que cualquiera puede ganarla a cualquiera, excepto Huatortaja, como te comento, y el Guadix, que también ha cogido una racha buena de resultados, pero al Guadix le hemos ganado nosotros 2-0. El Huatortaja nos tenemos que enfrentar pronto a ellos, y nosotros ahora mismo yo creo que estamos mucho mejor que Huatortaja, estamos bastante mejor que ningún equipo, porque es que el equipo, además, me han llamado jugadores, han venido jugadores a verme aquí, y nada más que con las frases que te comento así y cómo te hablan,
notas que están positivos.
Sí, porque tú lo ves. El año pasado yo hablaba con los jugadores y estábamos mucho más arriba, y sin embargo tú hablabas con los jugadores y era un pesimismo muy grande. Ahora hablas, es tanto peor que el año pasado, tú hablas con los jugadores y bueno, y la experiencia te dice que aunque estemos peor, pero la ilusión que tienen es muy grande.
Bueno, pues lo que hace falta es que ahí en esos cruces nosotros ganemos nuestros partidos y desde atrás, así suave nos metemos arriba y demos un pasito más adelante, que es necesario. Y me he guardado para lo último, pues yo qué quieres que te diga, la joya de la corona de la casa, porque el femenino primera división que estuvimos viendo el domingo es que es una maravilla, es que es espectacular, es que tienen un camino de división de honor impresionante.
La verdad es que sí, la verdad es que eso va a ser, digamos, un hito, ¿no? Porque el día que, si seguimos en esa racha, le sacamos ya 5 puntos al Málaga, si nosotros nos fallamos, que yo creo que Tony no va a permitir, porque Tony viene mucho por aquí, porque su mujer trabaja aquí y hablamos mucho, y no va a permitir que se relajen las jugadoras, que pierdan, a pesar de estar ahora Ribi un poco tocada. No va a permitir que el equipo baje los brazos, porque lo que pueden montar las niñas en Granada puede ser apoteósico, porque es que es impresionante que un equipo, ya que juegue la liguilla, es un éxito. Y si asciende, yo pienso, y además lo digo aquí públicamente, que tendrían que jugar los Cármenes.
Pues yo justo te iba a comentar que si estaría bien que las niñas jugaran en liguilla en los Cármenes, y no con los 100 o 200 que no hemos llegado a meter en la chana para verla, sino con muchísima más gente, ¿eh?
Porque la liguilla, según contó Tony el otro día, es solo un partido en casa, ¿no? Entonces, sí, es que el otro día lo contó, estuvimos hablando con Tony y nos contó cómo iría la liguilla. de los 6 grupos que hay, solo entra el primero, se hacen 2 grupos de 3, pero entre esos 3 solo juegan 2 partidos, uno en casa y otro fuera. Luego, este partido de casa, lo suyo y lo justo sería que por una vez en el año se jugaran los Cármenes. Yo no sé qué opinas tú.
Ya te lo he comentado, me parece a mí que sin comentármelo tú ni José, pues la verdad es que sí, hombre, yo creo que sería un bonito premio a la trayectoria que llevan de 2-3 años, porque
sí, ya esto no es de hoy, sí.
No es de flor de un día, es que el año pasado, bueno, tuvieron tercera y cuarto, creo que también se fueron muchos jugadores, faltó Ribi y las jugadoras de los Jaén. Bueno, yo creo que sería un premio a la trayectoria, bueno, y si ascienden, pues ya te puedes imaginar el bombazo. Yo me imagino que se tendrían que plantear de que las niñas, si juegan en una liga de Superliga, sino que jueguen los Cármenes, que jueguen en... Bueno, no digo yo porque eso, hombre, no depende de mí, ¿no? Hombre, sería idílico y sería muy bonito que jueguen los Cármenes. Pero bueno, ahí no soy yo quien tendría que decidir, pero si no juega los Cármenes, por lo menos en el Núñez Blanca sería un justo premio para que las niñas jugaran. Tienes que ver que está, se va a Madrid, va a Barcelona, va a Bilbao, va... Es primera división.
Levante, el Español, el Madrid. Increíble.
Es primera división. Y si estamos con muchas ganas de que llegue primera división a nivel de hombres, pues bueno, también las niñas hay que apoyarlas. Yo sé que es muy complicado que a las niñas que no se les va a ver y no se les valora lo mismo, ¿no? Yo creo que si llegamos a jugar la liguilla y ese partido conseguimos y deseamos que se jueguen los Cármenes, pues bueno, yo creo que a lo mejor las 2, 3 o 4 mil o 5 mil personas que somos capaces todos los granadinistas de llenar el campo y que tengan un ambiente donde las jugadoras se sientan arropadas, yo creo que ellas no van a fallar, porque en los momentos importantes yo creo que han sido superiores a lo que nosotros hemos creído, ¿no?
Bueno, Pedro, yo lo que hace falta es que lo que nos queda de liga, que el juvenil nacional dirigido por Flecky ya no va a subir, está claro, pero que siga en progresión, porque yo creo, yo conociendo a Flecky, sabiendo lo buen entrenador que es, creo que lo único que le pasa es que él nunca está acostumbrado a perder y a lo mejor está el hombre un poco, yo desde aquí lo animo porque es un pedazo de entrenador y tiene un pedazo de equipo, y animo a que siga para arriba. Ya sabemos que el juvenil nacional lo que tiene que hacer es tirar para arriba y llegar hasta donde pueda y ya está, y lo que hace falta es el cadete autonómico, que se me olvida, el cadete autonómico, quiero decir, el cadete preferente que suba autonómico. ¿Cómo ve a ese equipo? Háblanos de ese equipo, el equipo de Emilio Sevilla.
Bueno, es un equipo, prácticamente todos los años tenemos que hacer un equipo nuevo ahí, porque como no se ha venido trabajando durante estos años atrás, venimos trabajando solamente desde el año pasado, no venimos formando los jugadores
con escalones.
Claro, con claro. Escalones. Entonces, ahí este año prácticamente es un equipo nuevo. Es un equipo en el cual, pues sí, pues, tiene que hacer recortes. Todos los jugadores que son de cadete de segundo año prefieren jugar en el autonómico. Es decir, nosotros tenemos jugadores que antes de firmar la ficha le han ofrecido el cadete autonómico de Maracena, del Imperio, y se han ido, claro. Entonces, yo digo, nosotros la única opción que tenemos de ascender al autonómico es que este año, que el equipo está muy bien, está ahí por debajo de un punto del Motril, empatado con el Baza, que tiene muy buen equipo los dos, tanto Motril como Baza, sin dejarnos atrás el nuestro. Es decir, nosotros, yo estoy convencido de que el último tirón de la liga, yo creo que ahí es donde vamos a marcar diferencia, y tenemos que marcar diferencia, porque luego, yo te digo, si no asciende ese equipo, ya viene por detrás el equipo de Joaquín, ya viene por detrás el equipo de Lolo, ya viene por detrás el equipo de Marco, ya viene por detrás el equipo de José Luis. Ahí vamos a tener paciencia, que vienen jugadores muy importantes, vienen jugadores que nos van a dar muchas satisfacciones, aunque sea a nivel de categorías inferiores. Ojalá llegue mucho al Granada, pero yo pienso que se están haciendo las cosas bien. Hay que tener, y yo siempre solamente digo una cosa, vamos a tener paciencia con lo que viene por abajo, que viene mucho y bueno.
Querido Pedro, nosotros somos granadinistas, por tanto tenemos mucha paciencia, y el que tiene que tener paciencia eres tú, que te mueves más que un café de la gorda. Que te cuides prontico, que lo del ordenador, lo del portátil está muy bien, pero que te veamos con la moto dando vueltas por los campos, hombre, que es lo que nos gusta. Muchas gracias por atendernos, que la verdad que atendernos aquí es un detalle, y un fuerte abrazo de los granadinismos.
Pues muchas gracias a vosotros porque os acordáis de mí. Y bueno, y el moverme tanto es que cuando me hablan de fútbol tengo un gusanillo dentro, no un gusanillo, tengo una anaconda dentro que me está comiendo por dentro. Y bueno, la verdad es que cuando hablo de fútbol estoy en mi salsa y soy el tío más feliz del mundo.
Gracias, Pedro.
Muchas gracias, Pedro Peso. Desde aquí, desde Radio Foro, hacemos extensiva ese deseo de José Antonio Pérez, el que te ha entrevistado, nuestro compañero. Hacemos extensivo a todo el equipo que formamos Radio Foro. Te deseamos una pronta recuperación y me quedo con eso que has dicho referente a todas las categorías inferiores del Granada, que todo lo que viene por debajo es mucho y bueno. Bueno, pues señores, esto ha sido todo por hoy. Esta semana el último programa, el martes volveremos con más. Ha sido un placer como siempre y recordad que queda un día menos para volver a Primera División. Buenas noches.